En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Vivamos vivamente con pasión esta Semana Santa. Dejemos que el corazón palpite con intensidad en nuestras celebraciones, en nuestras procesiones, en nuestras tradiciones, siempre tan antiguas y tan nuevas. Después de tanta pasión, ¿quién se atreverá a dedicar tanto tiempo y tanto esmero en vivir la resurrección? Quitándonos el capirote de los verdugos, ¿quién se va a atrever a dar la cara? ¿Quién va a creer en nuestra fe si solo les mostramos días de pasión y muerte? Feliz Pascua de Resurrección, ánimo y adelante.
Escuchaban al obispo de Almería, Monseñor Gómez Cantero. Soy Lolo Caña, es Viernes de Dolores y esto es El Espejo Andalucía, esta semana con un programa con olor a incienso y con la mirada puesta en la centralidad de nuestra fe que nos disponemos a celebrar desde este domingo. En Sevilla, la catedral acoge cada Semana Santa el paso de las cofradías por el interior del aseo hispalense. Este año, con el proyecto Vía Sacra, Cabildo y Hermandades pretenden hacer del primer templo diocesano un espacio de auténtico recogimiento y oración. Pablo Enríquez.
Así es, hoy viernes ya tenemos pasos por las calles de Sevilla, pero la inestabilidad meteorológica se prevé a partir del Domingo de Ramos. Por lo demás, el Cabildo de la Catedral ha adaptado tanto las oraciones como la música que sonará con el transitar de los cortejos procesionales por el interior del aseo. La iniciativa recibe el nombre de Vía Sacra. El objetivo no es otro que dignificar este momento de acuerdo con la razón de ser de las estaciones de penitencia.
La Catedral de Málaga cumple el primer aniversario del inicio de las obras que completarán el tejado. Cuéntanos, en carne y llamas.
Así es, Lola. Mañana se cumple un año de la subida de la primera viga de ese nuevo tejado que estaba en el proyecto original de la catedral, pero que no se pudo completar. Un tejado muy necesario para acabar con problemas de goteras y humedades, de cuya estructura hay ya un 20% construido. José Manuel Ferrari es el deán del primer templo malagueño.
El agradecimiento a todos los malagueños por el apoyo que estamos recibiendo y animarlos a que todos nos hagamos presentes también en este proyecto. Aunque lo gestionamos algunos, pues es para Málaga entera.
En Huelva, los alumnos de religión han podido disfrutar y conocer más sobre las diferentes hermandades y cofradías que procesionan por la ciudad. Desde allí nos detalla más nuestro compañero Alejandro Ramos.
Desde el pasado miércoles, más de 3.000 estudiantes de religión han visitado las hermandades de Semana Santa de Huelva Capital, explorando el patrimonio y la devoción cofrade de la ciudad. Entre las actividades interactivas han destacado el juego de la oca, trivias, pasapalabras y sopas de letras, que han permitido al alumnado familiarizarse con el vocabulario y, por supuesto, con la riqueza cultural de las cofradías de la capital onubense.
El monasterio de San Jerónimo en Granada pone en marcha su iniciativa Pascua Monástica, que se celebrará desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección. Paqui Pallarés.
Con esta iniciativa, el monasterio abre sus puertas a las chicas que deseen conocer la vida contemplativa al mismo tiempo que se comparten unos días en comunidad durante el triduo pascual. Está dirigido a chicas de entre 18 y 35 años y les permitirá convivir con las monjas contemplativas en unos días especiales para vivir la pasión y resurrección del Señor.
Y en la diócesis de Córdoba, en concreto en Montilla, ponemos el punto y final esta semana a nuestro Espejo Andalucía, donde mañana se representa y lo lleva haciendo ya desde hace 32 años la Pasión, una cita que se ha hecho costumbre. Nati Gavira.
Así es, desde el año 92 Montilla da la bienvenida a la Semana Santa con la representación dramática La Pasión. Como viene siendo tradicional, se llevará a cabo el sábado de Pasión en una doble función en el pabellón municipal de deportes, convertido en un gran escenario teatral con cabida para 250 actores, con más de 30 apariciones en la antesala de la Semana Santa montillana. La Pasión sorprende año tras año a los espectadores con la historia de vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret.
Regresamos en Pascua. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Les habla Alejandro Moreno y a esta hora comenzamos una nueva edición del Espejo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. En el marco de la celebración de la Semana Santa, la Iglesia Católica nos invita a vivir con especial devoción los momentos más significativos de la Pasión de Cristo, y entre ellos destaca el Jueves Santo, esta jornada que conmemora la institución de la Eucaristía y el gesto de Jesús al lavar los pies de sus discípulos, adquiere una profunda dimensión espiritual que invita a la comunidad cristiana a la reflexión, el servicio y la entrega hacia los demás. En este contexto, la labor de Cáritas Diocesana cobra una relevancia especial. Cada año, en el Jueves Santo, la institución caritativa de la diócesis organiza una colecta anual que se destina a los programas sociales de la organización los cuales apoyan a personas en situación de exclusión social como familias, desempleados, personas sin hogar y quienes buscan formación para su inclusión. Esta colecta es una forma concreta de expresar la comunicación cristiana de bienes, un acto de solidaridad que nos invita a compartir nuestros recursos con aquellos que más lo necesitan. Para conocer más sobre el profundo sentido de esta jornada y la misión de Cáritas en la diócesis de Cádiz, hablaremos en el programa de hoy con el delegado episcopal de Cáritas Diocesana, el padre Silvio Bueno. Además, como siempre, escucharemos el mensaje semanal de nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza, y repasaremos lo más destacado de la actualidad diocesana. Con todo esto, nos ponemos en marcha y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El Jueves Santo, jornada central de la Semana Santa, es un día de profunda reflexión para los cristianos, marcado por la institución de la Eucaristía y el gesto de Jesús al lavar los pies de sus discípulos, invitándonos a vivir en servicio y entrega. En este contexto, Cáritas Diocesana organiza su colecta anual, cuyos fondos se destinan a apoyar a personas en situación de vulnerabilidad. Para profundizar en el significado de esta jornada y la labor de Cáritas, contamos a esta hora con su delegado episcopal, padre Silvio Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias por vuestra llamada y por darnos un poco de cobertura.
Padre Silvio, el Jueves Santo es un día muy significativo en la Semana Santa. Desde el punto de vista de la Iglesia, ¿qué sentido profundo tiene esta jornada?
Bueno, como indicabas en tu presentación, es el día de la Eucaristía. Para nosotros es un día, además, que precede, digamos, y da comienzo al trigo sacro, es por decirlo así, vamos a atravesar la muerte para acabar en la resurrección, ¿no? Y la Eucaristía, pues, nos lo adelanta. Y por otra parte, pues, nos significa la conciencia de Cristo en su entrega, ¿no? Y eso hace también, y para, sobre todo para la dimensión de Cáritas, que también nosotros nos atrevemos a mirar los lugares de muerte, los lugares de oscuridad, pues un poco tomados por la esperanza que nos da la Eucaristía, que nos da Cristo, para poner vida, para llevar la resurrección.
Uno de los signos más llamativos del Jueves Santo es el lavatorio de pies. ¿Cómo se conecta este gesto de Jesús con la misión de Cáritas en la actualidad?
Pues, perdona que me ponga un poco pedante, a lo mejor, pero en el lavatorio de los pies, en el texto del Evangelio de San Juan, ¿no? Es un comienzo impresionante, ¿no? Diríamos escatológico, no solo por lo último temporalmente, sino por lo último, por lo definitivo, ¿no? Y se habla como una especie de batalla, ¿no? Jesús sabe que ha llegado su hora, Jesús es consciente, sabe que va a pasar de este mundo al Padre, sabe que el enemigo ha movilizado ya a toda la gente, o sea, se hace parecer como si fuera el último round de una gran batalla, ¿no? Y entonces Jesús, también nos dicen algunos exégetas, que hace un gesto que a veces pasa desapercibido, ¿no? Él se pone una indumentaria como de guerrero, como un guerrero de la cuenca mediterránea de aquel tiempo, ¿no? Muchas veces decimos, él coge un paño, ¿vale? Pero curiosamente se lo ciñe, no directamente se pone a secar. Y además en griego ese paño se llama lencium, que no es un paño como una toalla que a veces traducimos, ¿no? Sino es un paño, digamos, de mucha excelencia. De ahí viene lencería, de mucha delicadeza. Y se lo pone como un cinturón, que es el símbolo, precisamente, como decíamos antes, de los guerreros, ¿vale? Por eso en el boxeo todavía, el que gana se le da un cinturón, en las artes marciales tienen diversos tipos de cinturones, por eso los militares y soldados de todos los ejércitos tienen también una especie de banda, ¿no? Y alguien que tiene autoridad de guerrero tiene esa banda, ¿no? Jesús va a librar la última batalla contra el mal, no solo en el lavatorio, que es una anticipación, sino también en la cruz y en la resurrección, y se viste de guerrero, y curiosamente cuando se pone en pie, se pone como guerrero, lo que hace es agacharse, limpiar, o sea, va a vencer el mal a fuerza de bien, que diría la carta de los romanos. Él no le echa en cara a Judas su traición, no le echa en cara a Pedro su debilidad, no hace uso, digamos, de una justicia distributiva para echar en cara a todo el mundo, sino que no deja que el rencor tampoco esté en su corazón, sino que se pone a lavar los pies. Y de esa manera el mal no le vence, no consigue que dentro de su corazón haya mal. Para los de Cáritas esto es muy importante. Nosotros cuando vamos a unas casas a ayudar, a atender a personas enfermas, cuando estamos en la calle buscando a personas sin techo, no solo llevamos una ayuda material, llevamos también el abajarse de Dios, de alguna manera sacramental en nosotros, para rescatar a las personas, para que el mal no sea la última palabra, para que el mal no gane. Y por eso el lavatorio de los pies es una llamada para todos, no solo ética, sino por decirlo así, escatológica, ¿no? Por decirlo así, de lucha contra el mal, de presencia de cada cristiano hecho sacramento en los sitios. La gente de Cáritas, los voluntarios de Cáritas, los trabajadores de Cáritas, ponemos nuestra presencia en lo oscuro para que se eleven hacia la resurrección.
En los oficios del Jueves Santo, en toda la diócesis se realiza una colecta especial dedicada a Cáritas. ¿Por qué es tan importante esta colecta y a qué proyecto se destinan los fondos recaudados?
Pues esta colecta del Jueves Santo, igual que la del Corpus Christi, son específicamente para los proyectos de Cáritas diocesana. ¿Y cuál es la importancia de eso? O sea, no son para los proyectos de cada parroquia, que son los que se recogen los primeros fines de semana de cada mes. Tiene una importancia que hay que ser muy claro. En la medida en que la Iglesia y Cáritas tenga fondos propios, va a poder acometer proyectos que no sean de subvención y además va a poder detentar una autonomía que es muy importante. Cáritas a veces trabaja con personas que ninguna administración quiere subvencionar. Está en proyectos y a veces hay que trabajar muy rápido y Cáritas los detecta lo primero. No hay subvención, no hay administraciones locales que atiendan y nosotros vamos. Si tenemos, gracias a la colecta, entre otras del Jueves Santo, si tenemos recursos propios, no dependemos de las administraciones, tenemos independencia, escogemos los proyectos que creemos que son más importantes y además tenemos una capacidad de reacción más rápida. Entonces, esta colecta es muy, muy importante. La Iglesia os espabila para tener, digamos, una visibilidad y una visibilidad desde el amor y desde la atención que proceda de sí misma o cada vez será superada por otros planteamientos. Entonces, no es pequeña cosa ayudar en la colecta de Cáritas para Cáritas diocesana. Hay que tener autonomía.
Para terminar, aquellos que no puedan asistir a los oficios del Jueves Santo y deseen colaborar con Cáritas, ¿cómo pueden hacerlo?
La primera cuestión es cuidando su fe. Y si alguien no la tiene todavía y por eso no ha ido a la Eucaristía, buscando qué es lo que hay en Cristo y en la acción de Cristo y en la Eucaristía que disuelve el mal con el amor. Y una vez radicado ahí, la conexión primera sería, bueno, en su localidad, en su parroquia, porque el amor dinamizándose más inmediatamente. Pero, indudablemente, también a veces podemos ayudar, como decimos, a nivel diocesano, porque hay cosas que solo el soporte de diocesano es el que lo puede atender. En ese sentido, Cáritas ahora mismo está atendiendo a nivel diocesano a diversos comedores, a diversos recursos de personas sin hogar, tanto recursos para formación, para alimentación, para aseo, como también recursos directamente de buscar a personas en la calle. Se puede, con la colecta o en la página web de Cáritas Diocesana de Cádiz, si uno pone Cáritas Diocesana de Cádiz, verá que ahí puede echar una mano también para cursos de formación que de gente que está en desempleo, para ayudar a proyectos de infancia en nuestra diócesis, proyectos de familia, ¿vale? Para ayudar a madres que no quieren abortar o que otras circunstancias le piden que aborte, pues nosotros le ayudamos. ¿Qué hacer? Aparte de ayudar en su parroquia que vaya, en la página web de Cáritas Diocesana tienen ahí diversas formas para hacer donativos, digamos, que estén ya, digamos, temporalizados por mes. Hay gente que tiene una pequeña empresa y quiere tener esa proyección social. Ahí puede ver cómo hacerlo en nuestro proyecto de empresas con corazón. Hay gente que quiere hacer legados. Hay gente que quiere enterarse de cómo ser voluntario a nivel diocesano general o particular. En la página web de Cáritas Diocesana de Cádiz puede encontrar esa información.
Padre Silvio Bueno, delegado episcopal de Cáritas Diocesana, le agradecemos que haya estado esta tarde con nosotros en el Espejo de COPE Cádiz y le deseamos una muy buena Semana Santa y esperemos que los fieles sean generosos con los más necesitados en esa colecta del Jueves Santo. Un fuerte abrazo.
A vosotros, muchas gracias.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Centro de Espiritualidad.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Escuchamos como cada semana el mensaje que nos trae nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza.
Queridos amigos, con el Domingo de Ramos entramos en la Semana de Pasión. Acompañamos con nuestras palmas a Jesús que entra en Jerusalén aclamado, lo que prefigura ya su victoria, pero para ser enseguida entregado y padecer y morir por nosotros. Accedemos así de lleno a la Semana Grande de la Iglesia, en lo profundo de la celebración de la muerte y resurrección del Señor, algo de lo que nos hemos apropiado desde el bautismo, recibiendo de este modo el ser hijos de Dios para poder caminar como discípulos de Cristo. Dice el evangelista San Juan que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta poderosa verdad nos recuerda que cada uno de nosotros es valioso y amado. Si abrazamos este amor, permitiremos que transforme nuestras acciones y pensamientos, liberándonos de la tiranía del pecado y asumiendo la victoria de Dios en nuestra propia carne. La Semana Santa es para sumergirnos en la profundidad de los misterios que celebramos. Es un tiempo sagrado, un momento para reflexionar sobre el sacrificio de Cristo y la inmensa gracia que nos ofrece. Recordemos que como cristianos estamos llamados a vivir con amor, compasión y esperanza, reflejando la luz de Cristo en nuestras vidas. Cuando contemplamos a Dios el infinito, el todopoderoso, sucumbiendo a la flaqueza y temblando en Getsemaní, en el huerto de los olivos, comprendemos que en vez de haber tomado al encarnarse un cuerpo glorioso, tomó un cuerpo mortal como el nuestro para hacer divina en él nuestra flaqueza. Todos los buenos cristianos y especialmente los santos han crecido, han progresado, se han hecho mejores contemplando la pasión del Señor. Os recuerdo a Santa Catalina Emmerich, conocida por sus visiones místicas y profundas reflexiones sobre la pasión de Cristo. Ella se conmovía al meditarla hasta estremecerse con ella, al comprender sobre todo el amor inmenso que él mostró al sacrificarse por la humanidad. Al contemplar su sacrificio, encontraba en él una fuente de fortaleza y esperanza, recordando cómo cada dolor y cada momento de sufrimiento de Cristo estaban llenos de amor y de redención. También a nosotros esta contemplación nos lleva siempre a la profundidad del amor divino y a la importancia de la compasión en nuestras propias vidas, a una mayor entrega personal, a un deseo de entrega, dando la vida por los demás. Amigos, os animo a participar en las celebraciones litúrgicas, especialmente en los oficios del jueves, del viernes, del sábado santos y, cómo no, del domingo de resurrección. Os invito a meditar la pasión de Cristo, a contemplar al Señor en los pasos de nuestras procesiones. ¿Cuánto mejor si compartimos estos momentos significativos en familia, con nuestros seres queridos o nuestros amigos? Que cada oración, cada acto de bondad, que cada reflexión nos acerque más a la esencia de nuestra fe. Vivamos esta Semana Santa con el corazón abierto, dispuestos a recibir y a dar amor, tal como Cristo nos enseñó. Acompañar al Señor que da la vida por nosotros nos hará sintonizar mejor con sus sentimientos de servicio, de misericordia, de perdón para con el prójimo, de obediencia al Padre, haciendo la voluntad de Dios. San Antonio de Padua decía: debemos meditar a menudo la pasión del Señor, porque de ello debemos servirnos como de un sudario, para secar el sudor de nuestras fatigas y la sangre de nuestros sufrimientos. En toda prueba debemos recordar los ejemplos de paciencia que nos dio Jesús. Os deseo una Semana Santa llena del consuelo de Cristo y de su paz y de renovación espiritual, y que lleguéis finalmente a resucitar con Él y a gozar de su victoria. Recordad que la pasión de Cristo desemboca siempre en la alegría de la resurrección. Y no olvidéis de apoyar a los cristianos de Tierra Santa que sufren el abandono, la guerra, la persecución, que resisten con tantas dificultades viviendo su fe. Les ayudamos especialmente con la colecta del Viernes Santo a favor de los santos lugares. Os deseo una fructífera, fecunda y bonita Semana Santa y resucitar con Cristo. Muchas gracias.
Continuamos repasando la actualidad de nuestra diócesis y lo hacemos con una de las celebraciones más esperadas de la Semana Santa gaditana. Nos referimos al Sermón de las Siete Palabras. El próximo Viernes Santo, la Catedral de Cádiz se llenará de tradición y emoción con una de las celebraciones más esperadas de la Semana Santa gaditana, el Sermón de las Siete Últimas Palabras de nuestro Redentor en la Cruz. La cita, que dará comienzo a las 12 del mediodía, reunirá fieles y devotos en un acto que conjuga la predicación religiosa con la belleza de la música clásica. Este año el encargado de la predicación será el padre Andrés Muñoz, párroco de la Asunción de Nuestra Señora en Cádiz, quien meditará sobre las últimas palabras de Cristo en la cruz, una reflexión que ha marcado la Semana Santa gaditana durante siglos. El momento estará acompañado por la interpretación del cuarteto de cuerda El Concierto Ilustrado, dirigido por el músico Carlos Jaime. Este conjunto, compuesto por profesionales de la interpretación histórica del barroco y el clasicismo, interpretará el célebre concierto compuesto por Joseph Haydn. La formación, que utiliza instrumentos de la época, se ha especializado en la recuperación de la música barroca española y de otros periodos históricos. El Sermón de las Siete Últimas Palabras es un acto con una fuerte carga histórica y cultural. En sus orígenes, a finales del siglo XVIII, la pieza fue encargada por el sacerdote José Sáenz de Santa María, marqués de Valdeíñigo, quien inauguró la Santa Cueva en Cádiz en 1783. Su idea era engrandecer el templo con una composición que acompañara la predicación de las Siete Últimas Palabras de Cristo. Así nació la famosa obra de Haydn, una partitura que sigue siendo interpretada cada Viernes Santo, evocando una de las épocas de mayor esplendor de la ciudad. La entrada a la catedral será gratuita hasta completar el aforo, permitiendo que todos los interesados puedan participar en este emotivo acto. Cambiamos de asunto porque nuestra diócesis ha recibido la donación de un valioso retrato de Monseñor Marcial López Criado. Gracias a la generosa donación de José Espejo Calatrava, Purificación Espejo Calatrava y Rafael Espejo Calatrava, la diócesis de Cádiz y Ceuta ha recibido una valiosa adición a su patrimonio artístico y cultural. El objeto de esta donación es un óleo sobre lienzo titulado Retrato de Monseñor Marcial López Criado, una obra del afamado pintor gaditano Federico Godoy Castro, firmada y fechada en 1922. Esta obra, que cuenta con un tamaño de 142 por 114 centímetros, posee un especial valor histórico al representar a uno de los obispos que ha tenido la diócesis gaditana. Don Marcial López Criado, nacido en Córdoba el 3 de enero de 1868 y fallecido el 15 de febrero de 1932 en Cádiz, fue canónigo de la Catedral de Valencia y Electoral de Córdoba. El Papa León XIII lo nombró camarero secreto y Pío X prelado doméstico. En 1918 fue designado obispo de Cádiz, puesto que ocupó hasta 1932. Fue nombrado senador en 1921 por el arzobispado de Sevilla, ejerciendo esta labor durante la legislatura en 1921-1922 en el Senado de España. Sus restos reposan en la Capilla de los Obispos en la cripta de la Catedral de Cádiz, y como algunas de sus virtudes más sobresalientes destacan la infatigable actividad a lo largo de toda su carrera eclesiástica, su trato amable, su simpatía y la afabilidad para todos los que lo rodearon. La incorporación de este retrato al patrimonio de la diócesis de Cádiz y Ceuta tiene un profundo significado, ya que no solo preserva la memoria de Monseñor Don Marcial, sino que también enriquece el acervo cultural de la diócesis.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, centro de acogida para personas sin hogar.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea 105 por tantos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hasta aquí nuestra edición de hoy del Espejo. Un saludo de quien les habla, Alejandro Moreno. Les esperamos el domingo a partir de las 10 menos cuarto de la mañana en Iglesia Noticia. Ahora continúa la información en COPE. Que pasen un feliz fin de semana.